Deseo. Qué palabrita, ¿no?
Cuesta ponerla en palabras.
Para mí el deseo es el combustible que te hace levantar cada mañana a empezar el día.
Un deseo es algo que no se puede aguantar. No es lo mismo desear que querer.
Bueno, a ver, es muy amplio el concepto.
Es lo que me impulsa las ganas de vivir, las ganas de todo.
El deseo es el motor de la vida, básicamente.
Creo que es motivador, generador, revolucionario, peligroso, provocador de grandes alegrías y tristezas.
El deseo de buscar un disfrute, el deseo de buscar un placer.
Para mí el deseo es una acción, es una fuerza que te lleva a poder cumplir una meta.
Creo que el deseo es pura pulsión. Te diría así como una fuerza que sale de las entrañas. Me parece que es ahí. Me parece que el deseo está vinculado, es como el punto de partida de la creatividad y lo sexual.
Hay que tener mucho cuidado con lo que deseamos.
Bienvenidos a Lo Dejamos Acá, un podcast sobre psicoanálisis. Un espacio de conversación para despejar las dudas más comunes,
que a veces son las más complejas.
Todo esto hasta que el analista nos diga,
lo dejamos acá.
Antes de empezar, desde el equipo de Lo Dejamos Acá, les recordamos tres normas fundamentales. Número 1. Este podcast no cuenta como terapia.
El que avisa, no traiciona.
Número 2. Los episodios no te van a ayudar a aprobar un parcial o final de la facultad.
Estudiar sigue siendo la clave para eso.
Número 3. Tal vez sirva para tener alguna charla de ascensor interesante, pero lo que pase luego
está fuera de nuestra jurisdicción.
Ahora sí, con todo claro, bienvenidos a este episodio de Lo Dejamos Acá.
Hola, muy bienvenidos a todos a un nuevo encuentro de este podcast que se llama Lo Dejamos Acá. Antes que nada, queremos agradecerles a todos los que escucharon el primer episodio sobre inconsciente y queremos recordarles que este podcast es sobre psicoanálisis. Para ello, yo voy a ser su host periodística. Mi nombre es Mili Noriega. ¿Quién me acompaña? Psicoanalista profesional, Rochi Álvarez Reina. Hola, Ro.
Hola, Mili. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos? Gracias, ¿no? Qué bueno todo lo que pasó en el primer episodio. Agradecerles a todos los que nos escucharon.
Sí, estoy súper contenta. Gracias a todos los que nos mandaron mensajes, a los que nos mandaron temas para que hablemos. La verdad, nada, no esperábamos, les contamos a todos que no esperábamos tanta repercusión, la hemos tenido, así que, bueno, es un incentivo para seguir, que igual, como el tema que vamos a hablar hoy es el deseo, nuestro deseo está puesto acá. Así que íbamos a seguir de todas maneras adelante, pero bueno, que la gente que nos acompañen en este proyecto está buenísimo y les agradecemos un montón.
Totalmente, y eso vos lo dijiste, y para todos los que están del otro lado que no escucharon el primer episodio, los invitamos por supuesto a darle clic sobre el inconsciente, pero hoy no se vayan porque tenemos un podcast espectacular, realmente con un tema que, ¡ay, oh, qué concepto! Rocío, el psicoanálisis y el deseo.
Bueno, mira, estuve pensando justamente, y cuando presenté este podcast en el Instagram de Lo Dejamos Acá, expliqué un poco qué era el deseo de nosotros tres, de cada uno por su parte, tres deseos que se habían juntado para hacer esto, ¿no? Y estuve pensando un poco más, y de hecho, los que no nos conocen y no saben, con Mili somos amigas hace más de 20 años, somos amigas hace mucho tiempo, Mili es periodista, ¿no? Que es una profesión del hablar, y yo soy psicoanalista, que es una profesión sobre todo de escuchar, ¿no? Entonces, ahí entrelazadas también cada una que hizo con su profesión algo con su deseo, de nuestro deseo, hicimos una profesión las dos. Bueno, está buenísimo como ejemplo de qué es lo que pasa cuando uno va en dirección de su deseo. Ahora, ¿qué es el deseo para el psicoanálisis? Bueno, somos sujetos de deseo. ¿Qué quiere decir eso? Que para conformarnos como sujetos, primero tenemos que haber sido deseados, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, antes, mucho antes de nacer, o bueno, a veces se da en el momento del nacimiento, o poco después, pero generalmente vamos a hablar un poco de lo que pasa generalmente es que uno es deseado por su madre cuando hablaba con su amiga en el recreo en el colegio de, ay, vos vas a ser la madrina de mi hijo, o mi hija se va a llamar de tal manera, ¿no? Digo, se va gestando ahí el deseo de un hijo, de un sujeto, muchos años antes de que exista. Entonces, okay. Cuando un sujeto viene al mundo, ¿no? Cuando nace un bebé, el cachorro humano, uh-huh. tiene que ser alojado por los otros, ¿no? Por eso siempre decimos el deseo, Lacan dice, el deseo es el deseo del otro, ¿no? Es ser deseado por otro. Si no somos uh-huh. deseados, entonces no vamos a poder desear.
Bien. Y esto me hace acordar un poco a la conversación que tuviste en vivo con arroba bonaerense, que se llama Agostina. Sí. Sí. Tuvieron un vivo ustedes en IGTV, hablando un poco de esto, específicamente conversaron sobre la maternidad, pero me hiciste acordar porque trajeron esto sobre el tema de lo deseado, ¿no? Y de uh-huh. que un sujeto de deseo, y que a diferencia de los animales, claro, esto, hay que, digamos, tiene que haber un deseo previo porque ese cachorro humano, como vos nos llamás, ¿no? Depende de su madre, ni bien llega al mundo, distinto de los animales, que digo, ¿no? El caballo tiene a su potrillo, una yegua tiene a su potrillo y sale andando, ¿no?
Exactamente. El cachorro humano necesita de los otros durante mucho tiempo o muere, ¿no? Pero no solo necesita de los otros para que estén calentitos, comidos y limpitos, ¿no? Para tener lo orgánico cubierto. Que muchas veces sucede que, por distintas razones y sin juzgar, hay muchos chicos que son recibidos al mundo y son atendidos solo orgánicamente, ¿no? O en su mayoría con solo lo orgánico, porque, bueno, pueden haber otras preocupaciones o carencias también. Y ahí ocurren ciertas cosas que van a dejar al sujeto más del lado de... Bueno, va a tener ciertas patologías, ¿no?
Claro, claro, claro.
Tanto sociales como psíquicas. Digo, bueno, para ir pensando socialmente qué pasa con los chicos cuando no son deseados o cuando no hay un deseo puesto en ese sujeto que, uh-huh. que está aquí y que está en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando nacemos y necesitamos tanto de los cuidados del otro, además necesitamos también... ese deseo, ese amor, esa libidinización un poco del cuerpo, que no sea solamente limpiarlo y nada más. Un niño, y de hecho hay, que esto también lo comenté en el vivo con Agostina, que nunca me acuerdo el nombre de este rey chiflado que hizo este experimento.
Pero, contar la historia de un rey loco, pero que miren lo que pasó, porque yo esta ya la conozco.
Esta ya te la debo haber contado 70 veces.
Es excelente,
pero,
escuchen.
Lo que hace este tipo es poner muchos bebés recién nacidos al cuidado de muchas de personas que, digamos, tenían todas las necesidades orgánicas cubiertas, tenían alimento, tenían calor,
estaban limpios.
Bebitos recién nacidos. Pero no había interacción ni de la mirada, ni de la voz, ni los tocaban como para hacerles una caricia, ¿no? Era, sí, es un poco milisecretos.
Es como que la escuché tantas veces, pero me sigue pasando la misma sensación, digo,
sí,
¿no?
Sí, es impactante.
Es un experimento loco, pero realmente comprueba esto que vos decís.
Exactamente. Digo, certifica esto de que sin deseo y sin una mirada de amor, sin una palabra, sin ser hablados, que es algo muy importante también para el psicoanálisis, ¿no? Para la estructura del sujeto, todos esos bebés murieron, ¿no? No sobrevivió ninguno. Sin amor, sin caricias, sin ser hablados, sin ser alojados, no solamente en lo orgánico y en lo físico, sino también en lo simbólico, no se puede sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, la importancia del deseo justamente es esa. Cuando un bebé nace, pensemos que cuando está en la panza, tiene todo lo que necesita y no tiene ni que esforzarse ni para mantenerse erguido, ni cien, digamos, está flotando, ¿no? Entonces su cuerpo es algo que danza al son del vientre materno, le llega la comida directamente por un cordón umbilical, no tiene que hacer ningún esfuerzo ni por masticar, ni por alimentarse.
Todo un periodo de gestación que recibe desde lo biológico, ya de forma pasiva, exacto.
Exactamente. Eso sí. Ahora, ¿qué pasa cuando nace? Lo primero que sucede es que siente la gravedad, siente su cuerpo que cae, ¿no? Uh-huh. También sentirá frío, sentirá calor, bueno, depende, ¿no?, cómo son las condiciones del nacimiento.
Pienso a veces, perdón, en este paréntesis, que también me hace acordar mucho lo que charlaban sobre maternidad. No solamente las madres que pensar que esto le sucedió a nuestros hijos. Nosotros también fuimos bebés y llegamos a este mundo con estas mismas características.
Exactamente, sí. Si una no es madre o no tiene hijos, de todos modos puede entender esto porque uno pasó por ahí, ¿no? Todos pasamos por ahí. Entonces, pasadas las horas del nacimiento, supongamos que fue todo más o menos normal, no me gusta la palabra normal, pero natural, o que salió todo bien, a las horas, por primera vez, ese cachorro humano empieza a sentir hambre, ¿no? Empieza a sentir algo en su cuerpo que es, está del lado de un malestar que empieza a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Llora.
Llora.
Rompe en llanto, porque es lo único, ¿no? Hay una descarga motora. Hasta ahí, nada muy diferente a un perro o un caballo, ¿no? Hay una descarga motora, ¿y qué pasa? Hay una madre, hay un otro ahí. En psicoanálisis, cuando hablamos de madre, de padre, son roles, ¿sí? Porque si no, los chicos que las madres mueren en el parto no serían sujetos y nada que ver, ¿no? No es por ahí, sino que hay alguien que está ahí oficiando ese rol. Bien. Entonces la madre que dice, bueno, tiene hambre, ¿no? Y en ese tiene hambre ya le puso palabras a eso que ese niño siente, y le da de comer, como sea, le da el pecho, le da la teta, o le da una mamadera, lo que sea. Y en ese momento, ese bebé que aprende, aprende a que puede demandar algo, ¿no? Y la demanda es algo que debe constituirse, no viene solo. Y de hecho hay muchas patologías donde la demanda no es posible, ¿no?
Bien,
en los niños.
Bien. A ver, son varias cosas y para comprenderlo bien. Esto de cuando nacemos, ¿no? Somos seres humanos sumamente dependientes. Los seres humanos somos una raza sumamente dependiente desde el nacimiento.
Sí.
Aparece el llanto como una demanda y también el llanto como el primer lenguaje que comunica.
Pero es una demanda en tanto la madre lo ubica como una demanda. En tanto
a ver,
la madre
¿cómo es eso?
Dice, claro, cuando la madre dice, ah, tiene hambre, me está pidiendo comida, capaz que el bebé tenía un cólico, qué sé yo, está llorando porque le pasaba otra cosa a su cuerpo, ¿no?
Bien.
Pero es la madre ahí la que pone palabras y le da algo, ¿no? Lo codifica como una demanda, como que me está pidiendo algo, y hace. Entonces ahí lo acaba de meter a ese niño, a ese bebé, en el mundo del lenguaje. A partir de ahí, a partir de ese momento, el chico puede empezar a desear.
Bien.
Si hay demanda, quiere decir que hay algo que no tiene.
Ajá, ¿no? Bien.
Más adelante...
Pues, deseo de comer.
Exacto.
O sea, perfecto. Vamos ahí volviendo a la semillita del deseo. ¿Dónde está esa demanda del niño? ¿Es donde aparece el primer deseo humano?
Es un poquito después, es cuando la madre en algún momento falla, porque no puede darle todo lo que desea el chico. Cuando esa demanda no es cubierta por completo, porque a veces por ahí piensa que es frío y en realidad es que tenía hambre, o la madre se equivoca, o quien ejerce el rol de madre se equivoca, por suerte, ahí se empieza a poner en movimiento el deseo. ¿Sí? Es en esos primeros momentos. Por eso quería destacar la importancia, antes de meternos de lleno en el deseo, de ser sujetos deseados. Si no somos deseados, si no somos alojados en el mundo de la palabra, entonces no vamos a poder desear.
Bien.
¿Sí?
Bueno, es un concepto súper complejo para todos los que nos están escuchando, pero vamos a ir ahora a temas que son súper cotidianos con el tema de, bueno, de los deseos propios, de cómo concretarlos, de cómo llevar a la conducta nuestros deseos, y un par de preguntas que te tengo, Ro. Pero esta introducción que nos haces no es menor, porque sí es importante destacar cómo en el psicoanálisis ese deseo tiene que ver con nuestra psiquis y con todo lo que nos va a pasar después, ¿no?
Exactamente.
Ro, el ser humano, el deseo, está por empezar también el desear estar vivo.
Sí, sin dudas el deseo nos pone del lado de la vida.
Ok, eso perfecto. Ahí hay muchas cuestiones que están relacionadas con el deseo. Bueno, un poco esto de que vos decís no sirve para nada, pero el deseo y lo sexual, se ve que lo que está relacionado con el deseo es esto de la libido. Pero también hay una cosa del deseo de la sexualidad y del deseo y el amor. Y hay una confusión generalmente ahí.
Sí, hay una confusión entre amor y deseo, digo, es una de las cosas más, más charladas, más trabajadas en el mundo de la cultura, de la literatura, del cine, de la música, digo, el amor y el deseo, oh, ¿no?
Las previas de boliche, querida, esto no es...
Claro.
Eso que yo ya estoy digo, vieja para esas cosas. Bueno, no, en realidad no, dejo las trampas.
No, no, totalmente. Pero digo, ¿qué pasa con el deseo y el amor, no? Primero vamos a hablar de estructuras, ¿no? La estructura del neurótico. Siempre, igual que en el episodio anterior, estamos trabajando o estamos charlando desde el lado de la neurosis, ¿no? En la psicosis uh-huh. pasa otra cosa. Uh-huh. La neurosis, Freud dice que hay tres tipos de neurosis, la obsesiva, la fobia y la histeria, ¿no? Nos vamos a quedar okay. con esos dos, ¿no? Okay. Que son por ahí los más vistos.
Bien.
Digo, decimos neurosis obsesiva, pero siempre se pone eso más del lado del hombre, pero en realidad hoy en día todos sabemos que la histeria no es ni patrimonio de la mujer, ni uh-huh. la obsesión es patrimonio del hombre, ¿no?
Okay.
Somos Bien. Sujetos que tomamos o una posición obsesiva o una posición más del lado de la histeria, ¿no? Ajá. Pero no quiere decir que uno sea uno.
Esto nos sucede a todos, esto es común a todos los seres humanos, sin distinción de género. Bien, en la neurosis, que sigue, como dijimos en el primer episodio, para que nos quedemos tranquilos y todos los que están del otro lado, todos los seres humanos somos neuróticos. Así que que no todos somos psicóticos, que sería otro lugar, un cuarto oscuro distinto del
Exactamente.
Inconsciente.
Exactamente.
Vamos a hacer el repaso.
Sería otra posición del
claro.
sujeto, ¿no?
Ahora, entonces, hay neurosis obsesiva e histeria, a ver.
Exacto, y entre los dos tienen una posición distinta frente al deseo. Que esto Ajá. es lo que complica todo después cuando dos personas se emparejan, ¿no? Porque la neurosis obsesiva, ¿qué hace con el deseo? Lo posterga. Lo posterga y lo posterga y así nunca se cumple, ¿no?
¿Qué sería entonces, en cortito una neurosis obsesiva? Un ejemplo,
¿no? Sé. Un ejemplo, un hombre que... a ver, vamos a hacer un ejemplo del obsesivo y la histérica, ¿no? El
Roberto.
Clásico. Roberto, que no quiere gastar los ahorros en ir a conocer Europa o irse de viaje a China como si quiere Susana, pues Roberto dice, no, tenemos que ahorrar para cuando llegue la hipoteca. Terminan de pagar la hipoteca, exacto. Además hay algo muy del dinero y de lo anal, ¿no? En la obsesión. Entonces, uh-huh. terminan de pagar la hipoteca, Susana le dice, ahora sí, Roberto, nos vamos a Europa. Roberto dice que no. Porque ahora uh-huh. tienen que esperar que el chico vaya a una universidad que le quiere pagar la universidad. Y así, claro. toda la vida va
Roberto, me estás posponiendo el viajecito a Europa desde...
Roberto que pospone.
Está por comprar dulce y ocho, claro.
Exactamente. Ahora, ¿qué hace la histeria? La histeria tampoco es que muy deseosa, no va muy campante ahí por su deseo, sino que lo sostiene como insatisfecho, ¿no? Y acá tenemos el ejemplo este de... la mujer que sacrificó su carrera por su marido o por tener hijos, ¿no? Siempre en sacrificio, en pos de sacrificio de su deseo por los demás. Bueno, a ver, son dos posiciones, las vemos claramente, las vemos en amigos, en madres, padres, hermanos, y en la clínica sobre todo, pero ¿qué es lo que propone el psicoanálisis ahí? Decir, bueno, a ver, con tu deseo, ¿qué haces?
¿Qué no, haces?
Primero ahí es ubicarlo.
Está. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí vamos a hacer un parate. Qué lindo este momento. ¿Siempre tenemos nuestros deseos claros? Porque no nos pasa siempre. A veces nos dicen, no sé lo que quiero. No sé lo que quiero.
Total, total. No, claros no están. Y de hecho, el deseo siempre es deseo de otra cosa, ¿no? El deseo es inconsciente. Lo que se puede hacer consciente es direccionar un poco lo que uno hace con su vida en pos de su deseo, ¿no? Digo, si por ejemplo, mi deseo inconsciente era estar escuchando ahí lo que hablaban mis papás, o pongo un ejemplo, ¿no? Conmigo misma, bueno, ahora trabajo de esto, de escuchar la intimidad de los demás, ¿no? Entonces, bueno, si mi deseo está puesto ahí, entonces todas las contingencias que van a suceder y las dificultades que voy a tener con mi elección, y acá esto es muy importante porque el deseo también nos pone frente a la elección.
Ajá, deseo y
elección.
Es algo
muy difícil, sí, es algo muy difícil en la neurosis de hacerse cargo, ¿no? De elegir. Siempre los sujetos están, bueno, no sé qué carrera elegir, no sé si tener hijos o no, no sé si irme a vivir afuera, ¿no? Esto es no sé, el no poder elegir, no poder elegir cambiar de trabajo, y esa quietud.
Una reticencia, ¿no?
Claro, está, el sujeto está como paralizado, ¿no? Okay. Y entonces con eso se salva de cumplir su deseo, o de ir en dirección de su deseo. ¿Cómo? El obsesivo lo posterga, la histeria lo deja insatisfecho y lo sacrifica, exacto.
Bien, hay una cosita relacionada con todo esto, los argentinos que a veces... decimos saber mucho sobre psicoanálisis, no, te estás autoboicoteando. ¿Qué es esto del autoboicot e ir en contra del deseo propio? ¿Cómo puede ser?
Porque al sujeto humano le gusta sufrir. Listo, no dijimos
nada. Sufrir, ya está, lo dejamos acá, Ro.
Lo dejamos acá. Claro, al sujeto humano le gusta sufrir, si no, no existiríamos los psicólogos, digo, no existiríamos los psicoanalistas.
Que lo hablamos la vez pasada, con esto del placer en el displacer, y que lo que nos lleva también a la terapia, la angustia y el malestar. ¿Viste? Como que,
entonces nos pasa todo. Muy bien, 10, Mili, ¿eh? Muy bien.
Estoy entrenada, me has entrenado, pero... No, no, es que además me parece, me han preguntado cosas, y a la gente, de verdad, qué bueno que nos pasó esto, porque hay un montón de gente que tiene muchas dudas sobre esto, y hay mucho mito y mucho prejuicio para poder dar el paso ese y decir, la terapia, tener que hablar de mis deseos no logrados, ya se me pasó la vida. Digo, una persona, las personas mayores, ¿no? Por ahí para ir a escarbar ese deseo.
Sí, por ahí son un poco los más reticentes. A ver. El malestar es parte, es estructural, es con todos los sujetos. No hay un sujeto que no sufra del malestar, que no tenga malestar, ¿no? El tema es cuando ya se hace padecimiento, cuando se hace un sufrimiento ya demasiado insostenible y la persona, bueno, no puede hacer más nada que sufrir, entonces, o no puede salir de una situación a la que llega una y otra vez y no encuentra la salida. Entonces, bueno, un poco ahí es, como decíamos la otra vez, donde van y consultan con un profesional o con el cura del barrio o con lo que sea que cada uno le venga bien, ¿no? Pero justamente lo que tratamos de hacer, de orientar en la experiencia psicoanalítica, es ponerlo al sujeto un poco, primero ir a que conecte, a que descubra por dónde pasa su deseo. Y segundo, que también es muy difícil, es que se haga cargo de ese deseo. Porque, por ejemplo, vos estás casada, ¿no? Y sos monógama, pero de repente tenés deseos por otra persona, ¿no? Y bueno, y está bien, el amor y el deseo no van juntos, no van de la mano, sí pueden converger en una sola persona, y cuando ideal pasa eso, claro, es maravilloso, está buenísimo, pero tampoco se sostiene de una manera ininterrumpida.
Claro. El deseo. Bueno, para decir, che, bueno, pará, si te está pasando eso, no está mal, no está mal, quédate tranquile, ¿no? Como un poco...
No pasa nada. El tema es qué vas a hacer con tu deseo, bien, ¿no? Bien. ¿Qué vas a hacer ahí con eso?
Mirá, me estuviste hablando durante toda esta semana y no la vi porque te dije que no sabía cuántas ganas tenías de llorar y que tengo un clásico guardado, pero me dijiste algo pasa con el deseo incumplido, que esto que viene de la histeria, en Los Puentes de Madison, película clásica del año 95, Meryl Streep, Clint Eastwood, y pasa ahí que me mostraste la imagen, yo dije, bueno, esta película me la guardo y ya tengo angustia, porque veo... esto del deseo de la elección, ¿tiene que ver también algo esto de lo que se siente, converge el deseo con algo que proviene no de la mente sino del corazón?
Claro, digamos. A ver, la gente no te ve, pero vos estás señalándote el pecho, ¿no? Digo, el deseo y las emociones atraviesan el cuerpo, ¿no? No es que queda todo en lo psíquico, digo, hay un cuerpo que sostiene todo eso, que para el psicoanálisis obviamente es distinto del cuerpo simplemente orgánico, sino que la psiquis donde empieza y donde termina, ¿no? Atraviesa todo el cuerpo. Entonces, estas elecciones y el deseo, sí, por supuesto, se siente en el cuerpo. Lo que pasa en esta película, que a mí me dio mucha bronca, porque ella tiene ahí una relación con Clint que es alucinante, ella vibra por todos lados, le tiemblan las piernas, tienen un romance corto, fugaz, pero súper intenso. Se la ve feliz a una mina que estaba completamente infeliz con su matrimonio y con su vida familiar. Y ahí, cuando tiene que abrir la puerta del auto y bajar, si sale corriendo, ya va. Se sube el marido al coche, arranca, tiene una segunda oportunidad porque Clint para, ¿no? Está estacionado delante de ellos, llueve, a cántaro llueve. Y ella está ahí con la manija en la mano. ¿Y qué hace? Nada, no se baja, ¿no? Entonces ahí tenemos a la histérica que está, su deseo está siendo insatisfecho. Hay una militancia, del deseo insatisfecho en la histeria, ¿no?
Qué loco, porque, bueno, si bien esta trama habla sobre una historia de amor, queda ahí, ese deseo incumplido de Meryl Streep y de no bajarse al encuentro con su amor, amén de la dificultad, porque estaba el marido ahí al lado, o sea, no, la época en la que está planteada también la película por algo, ¿no? Y cuándo se fue dirigida, ¿no? Pero, ahí está el ser humano deseando sufrir, incumpliendo su deseo.
Exactamente, Mili, te voy a tener que dar, no existe el título de psicoanalista, pero te lo daría, mira.
No, pero es que es una conclusión un poco, Ro, ¿cómo hacemos? Ahora no queda mucho
¿cómo
tiempo.
¿Cómo hacemos?
Bueno. Vamos a hacer un episodio de Deseo parte 2, porque...
Deseo parte 2, amor, parejas, relaciones. A ver, ¿qué hacer? Bueno, justamente, la vida es una sola. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir postergando tu deseo? ¿Vas a seguir militando su insatisfacción? ¿O vas a ir a buscar a ver dónde está? Porque mucha gente no sabe, que, ¿no? Tengo muchas amigas que dicen, no sé ni qué me gusta, no sé qué hacer. Bueno, hay que laburar, ir a ver qué es lo que te gusta, por dónde pasa tu deseo, y una vez que descubrís eso, ver qué haces. Es tu decisión ahí, como sujeto, levantar el guante del deseo y hacerte cargo, o seguir de largo como hiciste siempre. Pero por lo menos lo estás viendo.
Bueno, ya ha sido un recorrido sobre este concepto y en el mundo del psicoanálisis que está buenísimo. Surgen miles de preguntas más, pero me encantó saber y sobre dónde surge el primer deseo del sujeto, cuánto tiene que ver esto con el ser deseado o no, y ya pensarlo desde antes, tener también las oportunidades. Y después todo esto de poder reconocer el deseo y después la conducta, ¿no?, para llevarlo a cabo, son un montón de cosas, Ro. Te quiero agradecer un montón porque nos lleva a nuevas preguntas. O sea, siento que también el que está del otro lado también se puede quedar con un montón de preguntas que nos puede mandar pero algo más para no olvidarse en este primer episodio de Deseo.
Bueno, que el deseo por suerte es metonímico, ¿no? Y que va de un lado a otro, va de una cosa a la otra. Una vez que más o menos cumplimos algo que está del lado de nuestro deseo, podemos seguir, ¿no? Esa es la esperanza. Por eso cuando la gente cumple años, no digan que se cumplan todos tus deseos, porque ahí básicamente le estamos deseando la muerte. Entonces, que se cumpla tu deseo más urgente.
Bien, o que se cumpla este deseo y que vengan nuevos deseos. Ahí está, me gusta. Ro, por hoy, entonces, ¿cómo vamos a decir?
Lo dejamos acá.
Por hoy lo dejamos acá. Gracias, Rochi Álvarez Reina, psicóloga profesional, quien les habla, Milagros Noriega, periodista, y quien está detrás de todo esto, Leandro Carnota, en producción. Y, por favor, quédense, porque si no viene una parte 2 de Deseo, pronto tenemos un episodio sobre sexualidad y muerte. Por favor, imperdible. Gracias por estar en este podcast. ¿Qué fue? Lo dejamos acá.